Lo que usted va a escuchar ahora no contiene opinión ni ningún dato sensible misterioso para la población en general.
Solo se trata de información.
Nombre de Honduras para la Fiscalía de New York.
Narcolandia.
¿A dónde deben ir los perros que se portan mal?
A Delaware.
¿Quién se disfrazó de Hitler?
El Príncipe Harry.
¿Quién jugó billar desnudo?
El Príncipe Harry.
¿Quién superó las declaraciones de Meghan?
Su padre.
Porque Meghan Markle.
Yo soy tu padre.
Este episodio es un velociraptor tomándose una selfie en un elevador. Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Y sí, damas y caballeros, tenemos Joe en New York. Comenzó el juicio contra el supuesto narcotraficante que involucra al presidente de Honduras.
Ajá.
Y están todos hasta el huevo.
Sí.
Juan Orlando Hernández es actualmente el presidente de Honduras. Ajá. Fue reelecto, su segundo mandato. Y bueno, está acusado. Hay escuchas telefónicas, inclusive, ahí en el Distrito Sur de New York. La fiscalía asegura que Giovanni Fuentes Ramírez se asoció con el presidente actual de Honduras, Juan Orlando Hernández, en 2013, cuando era candidato a la presidencia, y que juntos planearon enviar la mayor cantidad posible de cocaína a los Estados Unidos.
¡Qué pedo!
Me gusta.
Así,
tenemos un plan. ¿Cuál es el plan, carnal? El plan es llevar la mayor cantidad posible de cocaína a los Estados Unidos.
Parece eso, que es un gran negocio.
Es un gran business. Sí. Pagamos campaña. Con eso pagamos todo. Pagamos el paraíso absoluto. Tenemos ahí
aparte
clientes.
Aparte que la compran.
Sí.
¿Entiende?
Sí,
usted envía.
No parece.
Lo que usted no pueda imaginar, la cantidad que usted.
Y claro, compran. ¿Qué pedo, gringos? O sea, no mamen, sí. Y manda a México y no importa.
Compra, Colombia.
Bueno, la fiscalía describió a Honduras como un narcoestado.
Chale.
Y Juan Orlando Hernández mirando para todos lados, como diciendo, es un complot, es un boicot, todo eso. Recordemos el mismo país de Mel, que lo sacaron en pijama a altas horas de la noche. Por ahí, señoras y señores, y tenemos a gente que se porta mal, evidentemente, como Juan Orlando Hernández, que aunque no se le pruebe nada, digo, que tenía que tener esos lazos, se reunía con gente extraña, bueno, pero también están los perros que se portan mal.
Ah, mire.
Y son un pinche pedo los perros que se portan mal.
¿Y qué pasa con los perros si se portan mal?
A Delaware, cabrón, a Delaware. Cuando tu Cusco se comporte mal, y tú le digas, colita, ¿qué estás haciendo ahí? Le amenazas y le dices, a Delaware. El perro no va a entender ni maíz, pero así parece que se mal comportaron los perros de Joe Biden. Usted es presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Usted, cuando accede a la presidencia de Estados Unidos de Norteamérica, accede al derecho de llevar sus perros a la White House, a la Casa Blanca.
Y parece que los perros son republicanos.
Mire, de plano son perros policías. Así como le dicen, son perros, son manto negro de esos pastor alemán.
Los que utilizan la policía,
bueno, son perros. O sea, nada, estaban los perritos esos pintorescos de George W. Bush.
Póngale,
están los perritos de Obama. No sé qué pinche perro así también, un perrillo o algo así. También había llevado Trump.
Póngale.
Y
Pomerania.
Pero el pedo aquí es
aquí
que
son perrotes.
Biden desembarcó
aquí están mis leones.
Con dos canes. Aquí está mis leones. Bueno, cuestión que se llaman Champ y Mayor.
Ah, mire.
Champ es viejito, o sea, tiene 150.000 años, entonces es muy dócil, muy chido.
Claro,
o sea, apenas
es más como
respira, podríamos. Claro. A huevo. Es más como un Biden, pero sin la vitamina y sin las pastillas de
todo
cada
lo que
día.
Se le está dando, claro.
Entonces, entonces está así, buena onda.
Buena
con
onda,
Champ no hay ningún pedo.
Ajá.
Pero Mayor, Mayor tiene 3 años.
Ajá.
O sea, está con todos los bríos. Los dos son perros rescatados, porque vio cómo es esto. Se conoce la historia, son perros rescatados de un refugio en Delaware, maltratados. La familia Biden los rescató como viene a rescatar a Estados Unidos de Norteamérica.
Aparentemente el perro este es el que envió las tropas estas que se enviaron últimamente.
El bombardeo último ahí a la línea de frontera entre Siria y fue, en realidad no fue Biden, Mayor. Este perro que toma decisiones, y entre las decisiones que ha tomado últimamente últimamente es, por ejemplo, casi mordisquear a un guardia de seguridad.
Chale,
o sea, está cabrón.
Sí, está cabrón.
La decisión que se ha tomado es retirarlos de Washington, de la Casa Blanca, y llevarlos a Delaware, la casa original de Biden. No se sabe si se van a quedar en Delaware definitivamente o si regresarán a Washington DC más educados.
Claro.
Con huele el trasero a aquel perro y todo el pedo. Pero bueno, si te mal comportas, Khan, vas para Delaware.
Sí que sí.
Otras cosas que han ocurrido es que sigue creciendo el escándalo en cuanto a la monarquía británica y las declaraciones que en el programa de Oprah Winfrey tuvo Meghan Markle y el príncipe Harry. Bueno, la monarquía, que yo pensé que no iba a hablar al respecto, que no iba a hacer ninguna declaración, que va y le saca un pinche comunicado firmado por la mera mera, y es decir, por la reina Isabel II. Elizabeth, bueno, emitió el día martes la respuesta a la entrevista, donde, bueno, básicamente lo que más escándalo produjo es que dijo la pareja, la pareja real, que alguien preguntó por el color de piel de su hijo Archie, como diciendo, se le pasó la tostada, algo así. Ustedes comprenden que Meghan es afrodescendiente, ¿no? Entonces, como que ella se sintió herida, pero lo que salieron a decir inmediatamente es, no fue la abuela,
no
fue, y el abuelo.
No, nada.
O sea, no fue la reina, fue... No. Pero alguien del entorno...
Que la hermana de la reina ya no está con nosotros, porque si no, era la indicada.
La hermana de la reina totalmente borracha dijo, ¿el negrito de dónde salió? O sea, tranquilamente podría haber sido la...
No, nosotros,
Margarita no está entre nosotros.
Sí.
Pero, bueno, a William le pegó muy mal estas declaraciones.
Sí, güey, no,
sobre todo para mí, quiere que ya, que, así de intriga, de sospecha, hay mucha tensión, hubo históricamente, entre la mujer de William y esta Meghan Markle, ¿no? Así entre las concuñadas,
siempre, en cualquier familia,
rayos y centellas. Una como iba a que el mío va a ser rey y el tuyo va a valer verga. Entonces había unas tensiones importantes. Así que bueno, la cuestión quedó ahí, pero salió justamente la reina a decir... algo así como, lamento mucho que le hayan pasado tan mal.
Pobre.
La verdad, desde la Casa Real, lamentamos mucho que estos chicos, estos niños, estos jovenazos, estos jovencitos, Harry y Meghan, le hayan pasado tan mal, que fueron unos años realmente duros para ellos, evidentemente, y bueno, que les valga verga, dijo. En perfecto británico.
Muy interesante lo de la serie que estamos viendo casi todo el mundo, ¿no?
Que muchos hemos terminado de ver ya.
Póngale,
¿no?
Bueno,
esperando la próxima The Crown. Estamos hablando
mucho,
de The Crown.
Se comprende mucho el respeto del inglés por la reina,
del pueblo británico por la figura monárquica.
Totalmente.
De la reina, en su gran mayoría. Inclusive llegan a faltar el respeto, hasta el borde de la reina, o sea,
pero
God Save the Queen.
Viendo eso, no sabemos si es realmente real, imaginamos que sí, que hay muchos datos reales. La reina chambea de reina. Se colocó con la corona y se puso a chambear de reina, y todo el palacio está más de fiesta, ¿no?
Le agrega, en sus pendejadas.
Le molesta todo lo que es.
Totalmente. La única que suma viene a ser la reina.
Sí,
todo lo demás resta. Bueno, y se la hacen después y se la complican.
Si no estaba la reina, la corona ya se había caído.
Y posiblemente.
Es que mucho aparato alrededor.
Posiblemente. Pero bueno, tras eso, señor Lagartija, que aparece Thomas Merkel, famoso padre de la duquesa de Sussex, o sea, de Meghan Markle.
Pues claro, sí.
Que fue el que no quiso ir al casamiento, el que lo fueron a buscar y estaba pedo, el que despotricó con toda la realeza, el que dijo putos todos, el que, o sea, ¿recuerdan el capítulo de Los Simpson donde Lisa se casa con un inglés? Bueno, peor que Homero se las hizo ver Thomas Markle a Meghan Markle. Lo escondían, lo tapaban con periódico, no estuvo en ninguna de las ceremonias porque el güey no se guardaba nada. Increíblemente, la monarquía británica le sale un defensor el menos esperado, que es justamente este viejón, el Thomas Merkel, que dice: mire, yo me siento muy decepcionado de la entrevista que dio mi hija. Sí, y inclusive todos cometemos errores.
Ah, mire.
Y aventó: pero yo nunca jugué billar desnudo.
Chale.
Y todos: ¡a la borga! Tampoco nunca me disfracé de Hitler.
Uno más.
Como si lo hizo el príncipe Harry. Claro. ¿No? Y todos cometemos errores, todos dijo, cometemos y errores. Puso cara como sí. diciendo, te la emboqué de una manera sí. pocas veces vista. Mientras todo esto ocurre, Londres es la ciudad protagonista de un éxodo sin precedentes.
Güey, ¿qué pedo?
Entre la pandemia y el Brexit,
claro.
Londres sufre de, bueno, como decíamos, un éxodo que algunos comparan con la Segunda Guerra Mundial.
Sí, que sí.
Yo creo que debe haber unos puntos de exageración. No es que uno va a ir a Londres y va a encontrar matas de pasto seco dando vueltas por el puente de Londres,
pero
de la torre. Sí, pero inmigrantes europeos que residían por ahí, que tenían sus planes, se regresaron a sus países de origen porque, bueno, quedan sin la cobertura continental del, por el Brexit y demás. Y además la pandemia,
y hay
la
gente
cepa
que está
británica.
Escapando de las grandes ciudades por miedo a estas nuevas enfermedades.
Efectivamente.
Entonces, sí, pues,
y bueno, mamá, me vuelvo al campo, dice el francés, el polaco, el italiano, el belga y así. Señoras y señores, hoy es la 493rd emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lagartija.
Sí, aquí estoy, totalmente antojado de unos champiñones rellenos.
Le
hoy.
Dio el antojo. Ya, champis es.
Así calo, que seguramente totalmente. Hoy me ponga a cocinar unos champis rellenos, champi o portobelos, o como le quieran llamar.
Hongos, pues.
Hongos, sí.
No alucinógenos, por favor.
No, pues claro.
Bueno, cada uno lo que quiera, ¿no?
Quiero aprovechar, ya que tengo este antojo, para decirle al jumento loco que vaya al Mesón del Champi en Madrid.
¡El Mesón del Champi!
Ajá, ahí en la calle, en la Cava San Miguel, cerca del Mercado San Miguel.
Claro,
ahí casi saliendo de Plaza Mayor.
Sí,
y pida una orden, por favor, en el Mesón del Champi.
Qué buena
onda. Como lo hicimos allá en el 2016. ¿Fue?
Pasó mucho tiempo. Yo creo que todo está como estaba. Pasó la pandemia, de hecho, está muy activa. En Madrid hay muchas prohibiciones de estas cuestiones, pero no sé, en algún momento vaya.
Sí que
vaya.
Sí que
lo invocamos al gran hacedor de tapas, ¿no?
Genialidad esos champiñones rellenos.
Totalmente.
Algo muy sencillo de hacer, que usted puede hacer en cualquier momento si usted tiene unos champiñones bien grandes, ¿no? O cualquier hongo comestible que se puedan rellenar. Usted lava bien los champiñones.
Lávelos bien, señora. Sí. Por favor, señor, le pido.
Los seca. Hay que secarlos. Y sí, es como... Les quita lo que sería el... ¿Qué sería? El tronco.
El tallo,
tallo.
Sí, tallo de la seta.
Que se quita muy sencillamente. Lo puede quitar con la mano.
Jalando.
Y les coloca un poquito de limón. Y puede preparar el relleno que quiera, que va a quedar bien.
Qué buena onda.
Lo que quiera.
He visto
a mí me fascinan con queso azul.
He visto algunos veganos, inclusive,
tan
veggies, quizás vegetarianos, que hasta hamburguesas, el champi así bien perrón, y le ocupaban el lugar de la hamburguesa, ¿no?
Pues claro.
Genial.
Unas rajas con queso para rellenar esos champiñones. No manche.
No basta, no hable
lo
más,
que
no
usted
diga más
quiera,
nada.
Lo que usted quiera le va a quedar bien, seguramente.
Sí.
No la puede chingar.
No, es muy difícil.
Rellénelo lo que quiera, de una cebolla. Bollitas,
como botanitas, como lo que sea. Ah, bueno.
¿Al horno?
Al horno.
Y se hace muy rápido cuando usted ve que ya están...
50 minutos al horno.
No, 50 minutos no.
Mucho
50
tiempo.
Minutos es un chinchín.
Ah, bueno, menos.
Salvo que los coloque a muy baja temperatura para que se sequen directamente. No. Más rápido. Sí, cuando usted ve que se le está dorando lo que le puso encima, ya están.
Cocinando con el señor Lagartija.
Una delicia.
Una delicia. Acompañado con un vino, un vino
puede
blanco.
Puede rociar un poquitito de un aceite o de mantequilla. Y perfecto. ¿Sí?
Genial, menú
antes
genial. Presentamos a toda la nave María Tijuana.
Ya está, ya decimos.
Vamos a presentar ahora al capitán Roger Vinilo.
Sí, que sé, capitán. ¿Cómo
sumándose
está, capitán?
A la Madrid. Claro, por supuesto.
Claro, sí.
Y bueno,
nosotros
nos remite automáticamente al Mesón del Champiñón.
Sí.
Un abrazo para el Jumento Loco, para el Chava, para todos esos momentos inolvidables, para todos los que estuvieron presentes en aquel 2016.
Sí.
Señoras y señores, es momento de presentar a la productora estrella de este programa de radio, y es la Muda.
Sí que sí, mudista.
Muda.
¿Usted también le gustan? Perfecto.
Sí. Espero que no se nos baje nadie de esta propuesta.
No,
porque si no, se lo rellenaremos.
Son irresistibles.
Totalmente. Vamos a presentar ahora al técnico de ese viaje. Que nos sale al Mico.
Venga, Micorete.
Yo no le gusta. Yo sabía que alguno le iba a cagar. Un plátano.
Con nada. Se los relleno de plátano.
Claro, pues. agridulce. Ajá. La comida agridulce no.
Tampoco le gusta.
Es muy, escúcheme, Mico, es muy primitivo usted. Sí. Es un pedo ser tan primitivo. Fíjate, le hacemos la papilla. Bueno, le hacemos la papilla.
No se preocupe, se la hacemos.
Perfectamente. Sí. En el programa de hoy hablaremos de amor y la paciencia que este exige. Traemos todo lo que debes hacer para anunciar tu regreso a la soltería. Nos acercamos al mundo de la gastronomía molecular y alertamos sobre las grandes diferencias que existen entre un proyecto y la realidad. Recuerden que es un cojín y una manta por persona, camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa es el resultado superpuesto de un plano simbólico, un plano material, un plano histórico y un plano secuencia. Sus cuatro patas no le garantizan estabilidad, su fina almohada de satén no le garantiza comodidad y su volante cromado no le garantiza un control ajustado. Por lo tanto, si usted a veces se siente inestable, incómodo y fuera de control, no crea que es el único. No todos los días son iguales. No todos los días somos los mismos. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Historias de amor que agotan la paciencia. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, llega la Solecito.
¿Qué le pasó, Solecito?
Bueno, sí, el amor es así, el podríamos amor es decir. Así. Tremendamente.
El amor agota. La paciencia.
Sí. Agota muchas cosas. Lo que pasa es que termina.
También hace bien.
No, muy bien. Digamos, pero que sí. Agota la paciencia, sí. Arrastra y agota el amor también,
claro,
¿no?
Claro. Es como manera. La Virgencita.
Totalmente. Sí. No, la Virgencita le da por un lado, le quita por el otro.
Y el amor también.
Bueno, el amor también. Pero buenas, gente querida de la nave María Tijuana. Yo, después de un buen rato de no escribir, pero cabe mencionar que nunca dejé de escuchar ni nada de eso, quería comentar que sí, la pandemia sacó una parte diferente de las relaciones de pareja. Mi relación de 13 años se fue por un tubo.
A la chingada.
Así que en estos momentos abro perfil en todas las redes sociales, tatuaje, peinado loco, OnlyFan, a la verga, síganla, a la Solecito.
Reapareció por todos lados.
Reapareció, qué fabuloso. Sí, no sabemos si alguna vez estuvo. Porque claro, no sé, no. Y es una relación de 13 años.
13 años,
o sea, no existía internet.
Claro.
Bueno, ni tanto, pero nada, mucho tiempo. Mi relación de 13 años llegó a su fin el año pasado. Dice, esto está digerido, ya esto está. No es un arrebato.
No.
Esto no
emocional.
Es, me acabo de pelear y estoy escribiendo el mensaje.
No.
Ahí estamos juntos nuevamente. Ajá. Nada, fue un... nos alocamos.
Igual hay que ver en qué momento del año pasado, quizás fue...
Fin de año.
Fin de año,
bueno, 31 poco. De diciembre, brindis, feliz año nuevo, pero no contigo. Sí. A la chingada. Y aunque ha sido difícil, poco a poco entendí que fue la mejor decisión que he tomado en mi vida. I'm alive.
Sé que sé.
I'm free. You don't want.
Está bien su forma de pensar.
Sí, muy bien. Claro, sí, no hay que arrepentirse una vez que una vez que cerró la puerta.
No, ya está.
Totalmente.
Ya está. Sí.
Bueno, así que fue la mejor decisión que he tomado. Bueno, que tomamos los dos en realidad, ya que teníamos planes distintos para nuestras vidas.
Ajá.
Yo quiero ir a la playa, él Póngale. Quiere ir a la montaña. Yo sí. quiero entrar, él quiere ir a la playa. Sí. Yo prefiero salir a comer afuera, él quiere que cocinemos dentro.
No se puede.
Él quiere ver tal serie, Ajá. yo quiero ver una película.
Sí.
Y bueno,
yo
planes diferentes de
vida. Es como dice usted, la pandemia debe haber destruido un chingo.
Y la pandemia, sí.
Sobre todo las que estaban conviviendo y que comenzaban a convivir.
Inclusive la pandemia.
Bueno, no, y no tanto comenzar. Sí.
Está causando destrozos en estos momentos que se van a ver más,
pues
más
claro,
luego.
Sé que sí.
Porque hay unos que dicen, me voy, ¿a dónde vas a ir? Te vas a contagiar de la cosa. Bueno, me quedo,
sí,
pero
claro,
luego.
Claro, pero cuando me puede, cuando pueda. Sí.
Cuando pueda me voy a la verga. Sí, así la cuestión. Bueno, aún nos llevamos bien.
Bien.
Tantos años de convivencia y demás. Y terminar de las greñas no es chido. Así que bueno, lo dialogamos, lo debatimos.
Muy bien.
Y nada, fue así.
Sí.
Aunque me ha costado llevar una vida sola, poco a poco me ha acostumbrado a la soltería. ¡Uah! Y está buenísimo. Abro perfil en redes sociales, tatuaje loco, peinado, no sé, OnlyFans a la chica.
Sí.
Bueno, y con respecto al desintegrado que comentaba de los tatuajes, no ve que ya llegaron los tatuajes. Auto, fin de año.
Sí que sí.
¿Cuántos meses pasaron? Enero, febrero, marzo. Y ya estamos tatuándonos las nalgas.
Sí.
Con de nadie.
Sí.
No así. Siempre tuya, Juan. Tápemelo con uno más grande que diga de nadie. Bueno, la cuestión es que y les comentaba de tatuaje y los papás, que bueno, igual mi mamá casi se infarta cada vez que yo me hago uno. Ah, no, ya viene.
Ah, ya tiene un chingo.
Sí, una vez le comenté que me haré uno para mi cumpleaños y casi me corre de la casa. Me dijo, hija, o sea, te desconozco si vienes toda tatuada como una pandillera. Bueno, ella sí puede correrme porque, bueno, regresé a su casa después de mi divorcio, de mi separación. Así que ahora mamá se restrena las manitos y dice, con que vinimos nuevamente a mi reino. De aquí te puedo botar, de aquí te puedo correr. Y bueno, pero de igual manera me haré el tatuaje. El 7 de marzo ha sido mi cumpleaños y me regalé un nuevo tatuaje.
¿Cuántos van?
Y se abren las vestiduras y vemos ahí.
Impresionante.
Perfecto. Qué colorido. O sea, bueno, ¿cuál es la pregunta que realizó?
¿Cuántos tendrá?
¿Cuántos tatuajes tendrá? Un chingo. Saludos, mi nave hermosa. Digo, presuponemos porque no lo comenta. Saludos, nave hermosa. Vio que es muy diferente si el tatuaje nos lo hacemos cuando estamos en pareja, cuando, el caso de Solecita, pero si fuimos madre, si estamos en una etapa de
rebeldía,
si nos lo hacemos a los 15 póngale. Años o lo hacemos ya con la maduración y la prestancia, decir, no, aquí duele y así.
Esto queda para siempre.
Claro, esto queda para siempre. Un beso enorme para la Solecita de Tula, Utiar, Chiapas, México.
Un beso.
Llega la Ollita Pú.
¿Cómo está, Ollita Pú?
Ollita Pú, bueno, dice, hola, amigos de la nave. Me quedé así como en ascuas. Primero porque hay que decir de dónde proviene usted, Ollita Pú. No sabemos de dónde proviene, pero bueno, la cuestión es que el amor es universal. Cruza todas las fronteras y fracasa sin orden de religión, raza, credo, ni todo eso. Totalmente. Así que siempre los escucho, pero esta es la primera vez que les escribo. Terminé una relación de 10 años.
10 años, se da cuenta la pandemia.
Yo sí, Solecito está mirando como diciendo yo de 13 y me la pela un chingo. Pero bueno, Ollita Pú, 10 años porque mi pareja convirtió nuestro apartamento en un refugio de sus familiares. ¡Qué feo eso!
No manches.
¡Qué culero!
No.
Eso es tremendo.
Sí.
Eso es súper, mega, ultra...
Tóxico,
causal de divorcio a la chingada.
No hay retorno.
O sea, no hay retorno. A ver, el señor en cuestión, la pareja está en cuestión.
¿Qué pedo?
Quería terminar con la pareja,
que
evidentemente.
Sea un catástrofe, un cine catástrofe.
¿Qué catástrofe? Es totalmente un cine catástrofe en cierto sentido. Yo no sé, Ollita Pú, aquí nos falta un dato.
Se le cayó la casa a la familia, bueno, vamos a...
No, puede ser muy relevante.
Se le inundó hasta la chingada, bueno, unos días.
Aquí lo cuenta. Puede ser muy relevante el caso de que ustedes residan, por ejemplo, en el gringo, en el gabacho,
claro,
o que residan, no sé, en otros países. Entonces dice, no, ahora van a venir mis primos, que hay que hacerle el paro para que hasta que levanten un poco la cabeza. Y no levantan la cabeza nunca, los güeyes.
Claro, sí. De hecho, no vienen a levantarla.
Ahora viene mi tía y mi tío, que nos hicieron el paro cuando estábamos en Iztapalapa, ¿te acuerdas? Dice, sí, ¿qué paro nos hicieron? No sé, un día nos prestaron para que no sé qué. Y tú dices, a vergas. Y nosotros le vamos a regresar eso con un año completo de estadía aquí para
todo
que...
pago.
Y bueno, pues son los tíos, son los hermanos de mi jefa. O sea, ¿qué pedo?
Sangre de mi sangre.
Sangre de mi sangre. Y así el pedo. La cuestión es que ahí digo, estaría más explicado. Sin embargo, también puede no ser así.
Puede.
Lo que es seguro es que no es lo que dice el lagarto. Que un terremoto se les cayó la casa y tuvieron que ir a... Porque rápidamente, digo, hace años que están aquí dentro.
De los 10 años.
Sí, de
cinco.
O más. Y no se mochan con las cuentas, con las cosas.
No.
Bueno, Armuna, en el apartamento, este naco apestoso con el que usted se emparejó, armó una vecindad. ¿Y qué pedo con la vecindad? No mames.
Sí, sí.
Bueno, la cuestión es que ya somos 6 personas.
No, claro.
Y a las 5 de todas estas personas no las soporto, no las puedo ni ver, porque ya entra mi pareja, ¿no? Entre, no puedo ver a nadie.
No.
Estoy en un apartamento. Con un susodicho que trajo a familiares a vivir y yo no puedo ver, no lo soporto. Bueno, les hizo ingresar con la promesa de encontrarles una chamba, un trabajo. Pero lastimosamente todo esto ha convertido esto en un chiquero, las habitaciones, los servicios, el comedor, todo. Es un apartamento grande. Pero si hay espacio, decía. Bueno, no hay más espacio porque hay un solo baño. Es un desastre esto, amigos. ¿Qué quiere que le diga? Todos los días tenía que soportar sus voces, sus bromas, sus indirectas, sus peleas familiares.
No manches.
Y cuando yo decía, por favor, cállense, me decían, tú no te metas, que no eres familia, hijo de tu pinche madre.
Sé que
entonces yo, ¿qué estaba ahí? Dígame, señor Lagartija, ¿de qué estaba? Pero
no,
por
de
favor,
nada.
De nada. Entonces, bueno, mejor correr.
Se tendrían que abrir todo.
No, se tendría. Yo me abría a la verga. Sí. No, y sí, que iba a ser así. Así, bueno, todos los días tenía que soportar todo eso. Y encima bordean los 40 años. O sea, no son chiquillos.
Claro, no manches.
Que tú dices, bueno, terminan la prepa y arrancan para algún lado.
Y tampoco son los rucos que dices, ah, no,
pobre, los viejitos. Sí, igualmente no estaba para tener un centro de ayuda a la ancianidad en mi hogar. O sea, yo tenía otros planes de vida. Pensé que la vida iba a ser diferente.
Totalmente.
Así que a la verga. Bueno, ahora que me alejé de todo, porque pasito hacia atrás me fui alejando, dejé la puerta abierta. No, ni se dieron cuenta porque se estaban peleando.
Claro, claro.
Y otros estaban ocupando el baño.
Sí.
Yo tomé mis cosas, un peluche, un par de cosas que tenía por ahí, y me fui caminando hacia atrás para ver que no me sigan, porque lo único que me falta es que me vaya a algún lugar y caigan todos. Te extrañamos un chingo, carnalita. No mames, ahora que me alejé de todo, he podido continuar con mis sueños, carrera, y lo mejor, estar con alguien que me ha esperado todo este tiempo. Claro, sin acelerar las cosas.
Tenía otro que lo estaba esperando
10
años.
Sí, güey. Desde el primer año de esos días, o sea, hace 9 años que me viene aguantando. Yo diciéndole, no, esto es insoportable. Él diciéndome, vámonos. Y yo, y sin acelerar las cosas, yo le decía, por favor, sin acelerar las cosas.
Claro, sí,
un día me dijo, van 10 años. Digo, ¿qué pedo con el acelere? Bueno, ahora, la verdad, feliz. Espero que a fin de mes salga la venta de nuestro apartamento. Este güey, no sé qué haga con toda su banda. Y postdata, antes de terminar todo, logré enterarme de sus encuentros y conversaciones con sus pendientes. No lo puedo negar, pero fue ridículo una vez más verlo intentar fingir que no era cierto. Así que ahí la dejé. Bueno, recomendación a todos los oyentes que están sintonizando en estos momentos en caso de que el mundo se desintegre: el que miente, mentirá mil veces. Y si no valora ni respeta al hogar, mejor patitas para afuera. Les reescucho, dice Ollita Pú. Ollita Pú tuvo. Metieron a toda la familia dentro del apartamento y encima la engañaron.
Sale, ¿no?
Ollita Pú.
Sí.
¿Qué pedo? Un beso enorme. La mejor decisión de su vida, me parece.
Realmente.
Que ha tomado. Un beso enorme para Ollita Pú.
Somos los habitantes de la parte olvidada, testigos de la resistencia, los que somos tentados a ir donde no seremos bienvenidos. Somos el calor del pavimento y la ráfaga entre los muros. La ciudad encantada marca nuestras espaldas y le va dando forma a nuestros filosos colmillos. Somos los habitantes de la parte olvidada.
En caso de que el mundo se desintegre, no estamos armados, somos el arma.
Desde Puebla, México, llega Ojos de Perro Azul.
¿Cómo está Ojos de Perro Azul?
Y la historia del perro del mal, posiblemente.
Ajá.
Bueno, sí, felices días para todos. Nave, les cuento. Desde que inició la pandemia, mi medio de transporte ha sido caminar. Caminar y caminar. Trayecto un poco más largo, bicicleta.
Ajá.
Bicicleta y caminar.
Bien,
y
muy bien.
Pero muy, de vez en cuando, transporte público.
Ajá. Y bueno, cuanto más lo podamos evitar, mejor.
Efectivamente, así que tengo que enfrentarme a perros callejeros. Que me dan un chingo de miedo. Porque yo les digo, mi amor por los canes es directamente proporcional también al miedo que le tengo a los que no conozco, no soy y así. Bueno, porque veo que hay gente perruna, que cualquier perro, hasta el perro más fiero, le dice no. Y hacen como un Cristo así, le saludan, lo bendicen y el perro queda mansito y ahí. No, en mi caso yo le tengo mucho miedo a los perros que no conozco y así. Bueno, cerca de la oficina hay un centro médico en el cual adoptaron a un perro que es súper territorial el cabrón. Y cada que paso me ladra y me asusta un chingo y me hace bajarme de la banqueta. No solo a mí, he visto que a varias personas le ladra. Hace poco menos de un mes, cuando me iba a casa, le vi detrás de un contenedor de basura llorando, así. Y dos vigilantes le consolaban y le decían, ya chiquito, todo va a estar bien, no te preocupes, te vamos a cuidar, vas a salir para adelante, así, sí, y así. Y el perro lloraba, lloraba, lloraba. Yo me afligí, lógicamente, se me hizo el corazón de pollo, pensé que quizás lo habían atropellado, un carro o algo, o lo envenenaron, no sé. El perro lloraba mucho y feo, pero tuve que seguir mi camino. Bueno, al día siguiente ya no pude presentarme a trabajar porque tuve que quedarme encerrada por el COVID-19. Sí, total que ayer, luego de bastante, regreso a la oficina y se me hizo tarde. Bueno, así que me fui en la combi. Cuando pasamos por la clínica, desde la ventanilla busqué al perro, ¿no? Así como quien estira el cuello para ver si está, porque mi pensamiento dentro del recorrido estaba ese peligro, ¿no? Como la historia del héroe que va por una parte donde tiene peligros que superar y demás, miedos y demás. Así que busqué al perro y no lo vi. deducción automática, el perro se murió a la verga, ¿no? Claro. Bueno, no lo vi, en la tarde pasé caminando y tampoco estaba el pinche perro. O sea, estaba verificado. Así que lo primero que pensé es, ay, pobrecito perrito, se murió y está en el cielo de los perritos. Bueno, hoy por la mañana paso caminando y aunque sí me acordé del perro, pues ya no tuve miedo porque según mi mente estaba...
Ya no estaba.
El perro ya estaba en otra situación. O sea, qué pedo. Y de pronto... ¡Sácate! Que aparece el pinche perro hecho una furia. No sé dónde merga salió. De mitad de la clínica el mugroso perro salió, vaya Dios, a saber de dónde, ladrando como desesperado. Yo me asusté doblemente por el perro histórico. Y ahora, porque yo lo creía muerto y apareció como una reencarnación del perro fiero.
Para mí fue todo algo pensado por él.
Un plan siniestro. Ya no cumple el efecto. Ya no se asusta tanto. Hay que esperar un poquillo y luego aventamos.
Todo el acting.
No, me moría la verga. No, ese, inclusive cuando estaba llorando ahí con los vigiladores, nada le dolía.
No.
Fue todo. No, que está escuchando la vieja. ¡Ay! Decía el perro. La cuestión es que sale. Me espanté doblemente, como les digo. Di un pequeño brinco para bajarme de la banqueta y mis pies torpes pisaron mal. Me doblo el tobillo izquierdo y caigo de rodillas, raspándome toda, así, boca al suelo, llena de polvo. El perro se paró en seco. Vio cuando el perro... Y ve toda esa situación. Se paró en seco. Me miró como lanzándome una mirada de desprecio. Como diciendo, ¡ay, no eres rival digno! ¡Sola te madreas, pendeja! Y se dio media vuelta y se fue.
No
mamen. Y yo me sentaba en la banqueta a llorar. Mi dolor físico, moral, mental. Y así me quedó la rodilla. Una fresa en la rodilla tiene. Y bueno, esta fue la historia del perro embustero, porque me engañó de todas sus formas. Cabe señalar que mi amor por los perros, como les decía, es equivalente al miedo que les tengo. Cuídense mucho, lávense las manos, manténganse hidratados, los quiero. Dice Ojos de Perro Azul de Puebla.
Un beso grande.
Damas y caballeros, desde la misma Puebla llega Belén.
¿Cómo está, hermosa y oscura Belén?
Oh, bien. Hace algunos años, mientras trabajaba en la cueva de Satán y me llenaba de enemigos, uno de ellos, el doctor Rata, quien... Es imposible no imaginarse una rata tamaña humana, totalmente, que es el encargado de todo el pedo, ¿no? Sí. El doctor Rata, quien contaba con un relativo poder académico, decidió que sería muy gracioso y a la vez aleccionador obligarme a impartir una materia en la carrera de gastronomía. Hizo los arreglos posibles y con la ayuda de la coordinadora supieron que sería un bonito golpe bajo a mi ego de profesora investigadora, que en ese tiempo gozaba de buena reputación e incluso por esas fechas me había hecho ya merecedora de un premio por mi trayectoria en una plaza de tiempo completo de mayor categoría que imparta la materia gastronomía. Como diciendo, vamos a rebajarlas a los espacios de lo empírico, ¿no? Bueno, física de la gastronomía era lo que tenía que impartir yo. Y bueno, he recordado esta anécdota.
Puede ser
porque.
Muy interesante esto,
claro, claro, pero yo en el momento lo sentí vengo de los rayos cósmicos de no sé qué carajo. Vengo casi del CERN.
Póngale.
Y me van a mandar a gastronomía. Física de no lo había.
Totalmente.
Como me van a hacer buñuelos. ¿Qué pedo con esta gente? Porque sabía que me odiaban. Bueno, física de gastronomía. Física en gastronomía. He recordado esta anécdota porque reúne en sí misma dos de los temas recientemente tocados en el programa, digo, las dificultades y corruptelas en el ambiente académico que trajo Colibrí justamente aquí a colación, y a veces nos hacen buscar mejores oportunidades en Europa y por otro lado, el logro de las caprichosas consistencias en platillos como por ejemplo el soufflé resulta que los pronósticos de mis victimarios jamás se cumplieron. Si bien sufrí un poco al principio en la preparación de esa asignatura, sobre todo porque me obligaba a impartir física a estudiantes que no contaban con recursos previos de matemática avanzada, totalmente, me apliqué tanto que en las vacaciones de verano previas conseguí una amplia bibliografía, mandé a pedir un par de libros que solo se encontraban en la librería de Inglaterra y por si fuera poco me hice con diversas publicaciones científicas, papers y conferencias de un grupo de investigadores franceses franceses liderados por el doctor Hadis, un físico químico que ha dedicado su vida a la investigación de los fenómenos de transferencia de calor. Ajá. Y bueno, y estado de agregación de la materia en la preparación de alimentos y platillos tradicionales.
Ah, claro. ¡Wow! Que sí.
El doctor Dees creó una nueva rama de investigación científica llamada gastronomía molecular. ¡Wow! Bueno, hace relativamente poco tiempo, en tiempos históricos, hemos escuchado hablar justamente de eso de gastronomía molecular. Ajá. Y todos lo tomaban muy a la risa todo este pedo, ¿no?
Sí, sí, sí.
En realidad hay un... La gastronomía lo asociamos muchísimo con lo empírico.
Ajá.
Y es razonable que sea así. Digo, en botánica, en gastronomía... uno imagina, bueno, tómate este té que te va a hacer bien para esto otro. Está la abuelita, de alguna manera no te va a decir si sometes una taza de leche a temperatura constante superior a 90 grados centígrados durante más de X minutos, su estado comenzará a variar, comenzando a evaporar. No, te va a decir, mijo, échale un ojo cuando empieza a subir y ya está.
Sí que sí.
O sea, lo empírico, bueno, pero detrás de todo esto,
sí, claro,
hay conocimiento científico. No es que un conocimiento sea mejor que el otro, se trata de fines prácticos.
Pues claro,
conocimientos
sí que sé.
Heredados por un lado, de boca en boca, lo demás, y bueno, cuando no lo podemos explicar con conocimiento científico, entra el esoterismo, el milagro, el misterio y así. Pero los resortes científicos del asunto están ahí presentes. Bueno, aquí la cuestión era que la materia impartida tenía que ver con eso. ¿Por qué el soufflé quedaba así?
Totalmente.
¿Por qué esto? Sí, ¿por qué si mezclábamos azúcar con los azúcares y etcétera, etcétera, etcétera? Hay mucha ciencia, siempre la hubo,
pues sí, claro.
Pero hay mucha ciencia hoy despejada, digamos, dentro de lo que es la gastronomía.
Ajá.
Inclusive en cuestiones mucho más sofisticadas, que algunos dirán, esta pendejada. Pero hemos visto por ahí en lo que refiere al mundo de la gastronomía molecular.
Sí.
Cosas que tienen un aspecto y saben a otra cosa.
Ajá.
Cosas que tienen una consistencia y en realidad transmiten
una textura,
otra.
Transmiten otro sabor.
Sí. Como gran ejemplo.
Visualmente parece otra cosa.
Efectivamente. Sí. Mucho más allá de la nieve de garrafa Lucky Charms. Porque eso también,
claro,
¿no?
Claro.
Digo, qué pedo. Digo, hay nieves que saben a algo y todo el pedo. Estoy recordando también un café que tomamos en Chiapas, en San Cristóbal de las Casas.
Pastel de chocolate.
Me dio mucha pena la otra vez, mucha tristeza. Kim Búho me dijo que ya no existe más esa cafetería. Era un cafecito muy, muy, muy chiquito.
Sí.
Inclusive la gastronomía molecular tiene mucho de eso, ¿no? La pequeña porción.
Póngale.
Que era un café, pero tú lo tomabas, cerrabas los ojos, lo tomabas y estabas degustando un pastel de chocolate. Así,
De chocolate. Pero lo que le iba a decir es que usted podría sentir los distintos chocolates que tenía el pastel o las distintas texturas y hasta las cremas.
Hasta las cremas.
Era muy extraño.
Sí, totalmente. Bueno, mucho de eso tiene la gastronomía molecular. Belén de Puebla dice, por último les cuento, a ver si es verdad que es por último me brinqué algún párrafo aquí. Bueno, la cuestión es que lo que inició como una tortura terminó
interesante
para mí, para los alumnos, por supuesto, y que disfruto y practico desde niña. La cocina es algo que siempre disfruto y practico desde niña. Sí, eso no hace falta aclarar y podríamos dar una larga lista.
Sí que
empíricamente fuimos testigos de maravillas en ese hogar. Bueno, a partir de ese semestre se convirtió en todo un laboratorio donde consistencias como la del soufflé ya no son productos del azar, de la suerte, de le echaron el ojo, de lo que pasa que había mucha humedad en el ambiente.
Son datos
científicos, digamos, la humedad ambiente
físicos,
y demás, físicos, claro. Pero bueno, esas cosas esotéricas. Me miró cuando estaba abatiendo, haciendo la mayonesa y se me cortó porque tiene la mirada fuerte y todas esas cosas. Bueno, la cuestión es que ya el azar y la suerte no aparecían en esas cosas, y sino de la puesta en práctica de los resultados de una investigación físico-química de materiales. Es decir, la ciencia en la cocina. Bueno, parte de esto, los tips que dio el arcángel sobre el soufflé, son tips como de, de, de señora. Pues no, claro. No le estoy diciendo señor al arcángel, no, faltaba no, no, más, por favor.
Disculpe.
De última, le digo señor, sí. ¿No? Digo, por ejemplo, la cuchara de madera. Usted incluso, lo dijo, Lagarto, claro, en varias sí cosas. Totalmente. Es importante que la cuchara sea de madera. Y tú dices, sí, sí, sí. Es importante que la cuchara sea de madera. Ajá. Bueno, ahí tenemos cuestiones que tienen que ver con los materiales.
Material, claro.
Efectivamente, sí. Rugosidades, demás cuestiones, nada, totalmente. Físicas,
sí que, sí.
Que inciden sobre la química. Ajá. Y que dan como resultado los resultados que uno busca, en teoría, ¿no? Por último, les cuento cómo fue la evaluación que hice a los estudiantes que solicitaron. Aquí viene lo mejor.
Claro, sí.
Aquí viene realmente lo mejor, porque si uno da, o sea, la materia es física.
Póngale.
Y bueno, tiene que preparar un formulario, ajá, la chica. Si uno, la materia que da, no sé, es química.
Sí.
Bueno, ahora, si da física en la gastronomía, ajá, lógicamente, hagan un postre.
Sí.
Así que bueno, el examen fue, les pedí que prepararan un postre, grabarlo en video, el procedimiento, mientras presencialmente me explicaban los procesos termodinámicos, totalmente, involucrados en ello. Y por supuesto, lo más importante, entregando la evidencia al riquísimo postre, porque pues, si claro, no, es incomprobable, no, es incomprobable, les decía yo.
Claro.
Sí, a un grupo de profesores que, bueno, designé como jurado.
Claro, ajá,
sí,
bien.
Muy transparente todo, o sea, es decir, Chalía y yo. Sí, todo muy transparente. Y bueno, y quienes devoramos el examen y nos mirábamos y decíamos, esto está bien, sí. Esto, aquí falló, y aventábamos una, claro, fórmula, claro, física de todo, sí, el, sí, pedo, sí. Mientras escuchábamos, ajá, la explicación detallada, qué gran día fue ese.
O sea,
llevamos servilletas bordadas de la casa y le decíamos, muy bien, usted está aprobado, deje el postre aquí. Un beso. Un beso para todos, dice Belén de Puebla, México.
Un beso. ¿Sabe una cosa? Le quería comentar.
Sí.
En las épocas de estudio, ajá, a mí me gustaba muchísimo la matemática y la física y la química. Era malísimo. O sea,
qué
no sé cómo explicarlo.
No, sí,
o sea,
sí, entiendo.
Yo veo las fórmulas, veo los números, me encanta, ajá, me parecen artísticos.
Sí, sí, sí.
Y de hecho, cuando hago cosas, o sea, cocino, hago música, diseño o lo que esté haciendo, veo números.
Ajá.
Siento los números moverse y sé que todo está relacionado con números.
Ajá.
Pero no los comprendo ni los puedo. O sea. Pero
bueno,
los veo.
Aquí tenemos una gran matemática como es Charlie, una gran física como es Belén, que le dirán, ajá, bueno, nada, no le dedicó el tiempo exacto, porque
evidentemente,
si ahí hay como un pequeño amor,
pero siempre
debería
me
haberlo...
costó un chingo física y química.
Sí, sí, sí.
Y
sí,
me
sí
encantaban. O sea, sí, no me pasó con otras cosas que me gustan. Y me eran muy fáciles.
Claro, es muy extraño.
Sí.
Es muy extraño.
Ajá.
A mí me fascina. Bueno, no sé si muy extraño. Estoy pensando cosas que me fascinan y para las que soy malo. A mí me fascinan los idiomas.
Póngale,
a mí me,
claro,
fascinaría.
Sí, sí.
Está bien, no estoy, ajá, dispuesto al sacrificio,
sí,
de estudiar 8 idiomas, pero me fascinaría, ¿no? Me parece aprender idiomas y demás. Y sin embargo,
pues claro.
Se me complica. En determinado punto me aburre. Que
claro,
a lo mejor es lo que le pasa a usted con la ciencia,
sí,
exacta.
Sí, sí.
¿No? O sea, es seductora imaginarse ante una gran pizarra resolviendo un teorema imposible, ajá, pero a la vez es, no mames, es como que nada,
póngale,
como, sí, que te guste el mar,
ajá,
pero no te atrevas a meterte a nadar porque lo ves demasiado vasto, imposible, sí, inabarcable,
sí, sí, sí,
¿no?
Y me es imposible dejar de pensar, póngale, desde que comenzamos el episodio de hoy, cuánto tiempo ha transcurrido, cuánto seguirá transcurriendo, pero no lo sé en realidad, cuántas,
claro, claro,
ondas sonoras se emitieron.
Pero le es seductor imaginar ese...
Pero
todo
las
ese
veo
proceso. Medio,
no las pelo.
Medio Matrix,
y la,
¿no?
Claro,
totalmente,
sí, sí,
de
sí,
ver
sí,
la Matrix. Efectivamente. Un beso enorme para Belén de Puebla. Y nos vamos a Guadalajara, Jalisco, México, para encontrarnos con el Edixon.
¡Ja! ¿Cómo está, güey?
Y decirle que enseguida estamos con usted, carnal.
Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso @canaltrans.com. 10. 9. 8. Bueno, hay excepciones. En caso @canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes.
Desde Guadalajara, Jalisco, México, llega el Edixon para decirnos: no es lo mismo el render.
No es. Es lo mismo.
A huevo. A ver, el render viene a ser las presentaciones de los arquitectos, diseñadores y demás. Ajá. Presentan una especie de dibujo, digo, entre comillado, de lo que es un proyecto. Ajá. Entonces, bueno, la casa va a ser así. Ah, ¿no? Y entonces, ay, para eso es el AutoCAD, un sinfín de programas.
Un chingo ahorita de programas que realmente tienen un. Pero digo, que son...
el que asocia rápidamente y render de diseño, donde te viene todo predeterminado y tú pones aquí el jarroncito, aquí la silla, aquí la mesa, todo lo vas decorando y
lo
queda...
que se solucionó perfectamente ahorita, creo que en los renders, es la iluminación y las texturas, que son increíbles.
Bueno, momento, porque ahí vamos. El pedo, todos,
bueno, o sea, como los videojuegos, básicamente es casi lo mismo.
Claro,
¿no?
Es como es armar 3D, un videojuego donde no va a pasar absolutamente nada. eso es más o menos. Pero sirve. Porque cuando, no sé, para vender un proyecto...
Póngale.
¿Y cómo va a ser?
Sí.
A ver, Anglo, ¿cómo va a ser el aeropuerto? Y más o menos va a ser así. Y le avientan un render, ¿no? Sí. Bueno, perfecto. Entonces, el Edixon de Guadalajara dice: ¿qué tal, banda cósmica entrenadora de temporada? Aquí el Edixon es entrenadora de temporada, disculpe.
Sí que sí.
Aquí pero el también Edixon.
La entrenamos.
También la entrenamos para que vigorosa y mamada. Bueno, en el mensaje del Fletes había un baño público en una plaza comercial con oficinas.
Ajá.
Bueno, les puedo asegurar que como mi nick es Edixon, yo participé en diseño de dicha plaza.
Ajá.
O sea, estoy seguro que fui quien participó del equipo de arquitectos, diseñadores, de trabajo en esa plaza.
Sí.
Bueno, esto es lo de menos. A mí me parece fascinante el tema de lo que va del proyecto a lo fáctico. Porque nos fascina a veces con Lagarto.
A mí
comentamos
hay
algunas
cosas.
Que
me castra es cuando colocan el render en los carteles de la construcción.
Ajá, sí.
Y luego cuando termina nada que ver, y dices, ¿qué pedo?
Sí,
me
los
castra,
letreros
me pone mal.
Que muestran que va a ser así. Y luego se ve que por cuestiones presupuestarias o algo, no sé, en general chafean. Entonces dicen,
que
iba a ser de esto, iba a ser de esto. resolvimos que la entrada sea por otro lado.
Claro.
Entonces termina nada que ver.
Sí.
Más allá de todo eso. También
no es algo
está...
que me tendría que poner mal, pero realmente me pone
no
muy mal.
No se ponga mal, Lagarto, le pido por favor. Porque...
me dejan entrar y decir, ¿qué pedo?
Yo siempre les digo, las injusticias le ponen muy mal al Lagarto y la mentira le pone muy mal al Lagarto. Entonces, él lo toma como una mentira de parte de la cartelería, de parte justamente de toda la ilustración. Ajá. Y dice, no, si me vas a decir que va a quedar así, que quede así, hijo de tu puta madre.
Y cuando veo uno que está igualito, me emociona un chingo. Y digo, qué chingones, miren, hasta las ventanas, pero perfectas, increíbles.
A mí me gusta más... la meditación sobre del dicho al hecho hay un trecho, los abuelitos,
sí,
¿no?
Sí.
O sea, entre lo que tú proyectas,
cambios de costos
y lo que se ve, de costos y cosas que en el uso cotidiano no son tan prácticas, se ven muy bonitas, pero por ejemplo,
pero ahí hay un error
necesitan, por ejemplo, un chingo de manutención, de mantenimiento.
Bueno, pero eso
etcétera.
Se tiene que saber ya.
Eso
una
muy
vez
tupedo.
Hecho el
sí, totalmente. Pero bueno, pero uno a la hora de volar, el arquitecto le vuela.
Póngale,
¿no? Y le dice, se siente como, no sé.
No, quizás yo lo que imagino es que no pasaron por ingenieros esos renders. Entonces luego el ingeniero le dice, esto se le cae la chingada.
El ingeniero, ¿sabe la vivienda del ingeniero? Son las cuevas de Altamira.
No, por eso,
dice, no, esto jala, sí. No, pero podríamos decorar un poco, Inge. Tus puterías.
Claro, sé que sí.
Pero bueno, más allá de eso, quiero decir, teníamos al Edixon aquí con todo el equipo diseñando todo el pedo. Cuando termine el mensaje, va a tener más noción de lo que queremos decir. Bueno, la cuestión es que incluso en el primer aterrizaje, cuando íbamos en el Turibus, les señalé el edificio y les dije, ahí trabajaba yo. Bueno, la intención en el diseño es de esos baños era que a través de espacios amplios y una buena elección de materiales, diera una sensación de baño lujoso. Perrón, aquí en la plaza comercial, no escatimaron en gastos, está bien perrón todo lo que han, no, chingón. Bueno, y según lo que escuché, se logró el objetivo perfectamente. Pero hay un gran sacrificio, un gran defecto que la mayoría de las personas pasa totalmente desapercibido. Bueno, un error que mis compas de diseño de interiores no consideraron. para darles una apariencia de cosa súper lujosa, sí, de Abu Dhabi, sí, de sí, cosa la chingada, seleccionaron un piso azulejo o loseta con acabado brilloso, muy brilloso. Así que si tú estás en el interior de uno de los cubículos del váter, sí, y alguien entra al baño mirando fijamente el piso, es muy probable que vea tu reflejo sentado en la taza, o como sea. Sí, sí. Bueno, los dueños de inmediato se dieron cuenta de tal error y dijeron: ¡Verga! ¿Qué? Pero miren, no ves que es la. Claro, y nosotros todos los del equipo dijimos: no, el pedo es lustrarlo poquillo para que. La cuestión es que era un espejo, cabrón.
Wow.
Y no mames, claro, sí, uno lanzado en el render dice: le ponemos espejos en el techo y le ponemos así bien brilloso chingada. Bueno, sin embargo, decidieron no gastar más dinero porque había que romper todo.
Claro.
Porque luego, detrás de eso viene el obrero, el verdadero hacedor de las cosas, y se da cuenta, pero dice: me va a meter, o sea, claro, muy su pedo.
Sí, si lo quieren así.
El Arqui me dijo que era así, el Inge me dijo que era así. O sea, yo lo pongo, pero
a huevo.
Se les va a ver el culo, ¿no? Dice, y nada. Ajá. Y en esa relación de poder, no se atreven a lo mejor a decir, salvo a lo mejor un capataz o algo: mire, Inge, aquí el pedo es que, mire cómo se ve todo, ¿eh? Y el Inge dice: bueno, muy bien. Y entonces es como que la cadena.
Claro, en el render usted tiene que sentar a alguien en la taza del baño y colocar un reflejo para ver si.
Claro, sí, bueno, pero. Qué render. Bueno, así que desintegró Boyorista de Guadalajara, ya saben dónde ir. Me despido de todos por hasta el espacio. Bueno, ya sabemos a qué huele ese baño y los efectos lumínicos que tiene ese baño. Todos los detalles. No sabemos perfectamente ubicar dónde está, pero es una plaza comercial de Guadalajara. Un abrazo grande para el Edison de Guadalajara, Jalisco, México. Señoras y señores, llega Minifer de Costco, Matepec, Veracruz.
¿Cómo está, Minifer?
Bueno, ya habíamos hablado, porque de hecho Minifer viene a estar con Campanita, que escuchó el viernes pasado el mensaje de la desintegrada jalapeña. Fui directo al WhatsApp de la tremenda corte veracruzana con el chisme: habemos una desintegrada jarocha, una tal Fania con 3 hijas, 4 perros, 4 hijas, 3 perros, 2 tortugas, todo el pedo. Platicando de todo eso, pensé en acudir a ustedes para que megafonear a Fania y convocarla a la tremenda corte veracruzana, como cuando Sandwichita me buscó por todos lados hasta encontrarme. Pero resulta que Fania es esposa de un desintegrado. Ella dijo: yo soy desintegrada porque escucha a mi pareja. Bueno, un jarocho, muy buen amigo nuestro. No quiero dar spoilers porque probablemente él quiera revelar esta información. Pero fue muy gracioso porque él dice que es el líder sindical del putos No Me Leen Distrito 13, porque lleva meses ahí, y que ella de repente se presenta y ¡zas! Leída, presentada y todo al pedo. Bueno, en fin, espero que mis mensajes ya no tengan sabor a pulpo en su tinta de boca del río para que lo dejen de comer las focas, porque, bueno, yo también ya tengo la oficina instalada en el putos No Me Leen toda la cosa, ¿eh? Así nos vemos ahí con el líder sindical. Y digo, ¿qué hacemos con todo esto?
Claro,
bueno, así la situación. Por cierto, los amo, Nave. Les mando abrazos jarochos con aroma de café. Minifer de Costco, Matepec, Veracruz. ¡Jarochos a huevo! Damas y caballeros, llega el Mochilio de Tlapulhagua.
¿Cómo está, Mochilio?
¿Cómo anda todo por el espacio?
Pues muy bien.
Respecto a la pandemia, el espacio y mi reporte, que podría ser un informe.
Informe es algo que le envían a su madre para que se entere de la vaina que haces.
Había subido el número de contagios por las fiestas, reuniones, misas, etcétera, etcétera. Pusieron confinamiento total los días domingo y de jueves a sábado fue parcial todo febrero y bajaron un poco los contagios. Lo que me falló fueron los llamados a misa con asistentes de más de 200 personas sin las medidas recomendadas. Cabe señalar que juntar esa cantidad de personas en Tlapulhagua es muy fácil, pero si es una borrachera,
claro.
Si no, es imposible. O sea, Tlapulhagua, juntar 200 personas en algo que no sea ni siquiera misa, le estoy diciendo. Pero ya la gente con tal de salir va a cualquier parte. El argumento del fraile fue: Dios está con nosotros y Jesús nos protege.
Chale.
Hablando de ciencia, fantástico. Y entonces nada, la gente ahí se rejuntaba y la chingada. Bueno, y ya se levantó el confinamiento, todos podemos ir a misa. Todos para afuera, vamos para atrás, dice. Vamos para afuera, pero para atrás.
Claro, claro.
En fin, un abrazo para el Mochilio de Tlapulhagua.
Un abrazo,
México.
Estamos camino hacia ningún lugar.
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 Y lo bueno de eso es que podemos terminar en cualquier parte.
En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración.
Desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y el Capitán Blanco.
¿Cómo está, Capitán Blanco?
Querido Capitán Blanco, ¿cómo, ¿qué dice, güey? ¿Cómo olvidar aquellas aventuras por el Parque de los Helechos Gigantes, ahí sí, en Samaipata, todas esas cuestiones vividas en Santa Cruz? Nave, buenas, buenas. Le saluda a su amigo y compañero, el Capitán Blanco. Mucho tiempo después reaparece para contar parte de una oscura experiencia que lo tuvo alejado un tiempo, que, bueno, tuvo que ver con, por un día más, ¿no?, rehabilitar un cuerpo que pedía descanso y un espíritu roto, que siempre generalmente es la relación que guarda cuerpo y espíritu, ¿no? Un cuerpo que autoflagelamos y autocastigamos tiene que ver con un espíritu que busca un poco de paz.
Claro que sí,
bueno, tiempo de recomponer todo eso y el agradecimiento al entorno, al que mal e injustamente le hacemos pagar nuestra estupidez y egoísmo siempre, ¿no? El agradecimiento grande a los hermanos que lo mantuvieron informado del mundo exterior, porque estuvo aislado, y llevándole, bueno, en caso, hasta su desconexión. Así que al Inge Móscar, un abrazo grande. Y por supuesto al Calibro, que estuvo siempre firme cuando uno necesita de un hermano. Bueno, no contaré mucho, dice el Capitán Blanco, de esta, en esta carta, cómo viví el proceso, pero sí puedo asegurarles que todo ya está mejor, que aunque muchas horas llevo pensando que perdí 6 meses de mi vida normal, son más los días en los que pienso que invertí esos meses en devolver un ritmo sano y libre de sustancias en mi cuerpo. Qué buena falta me hicieron.
Pues claro, aparte, disculpe, estamos en pandemia.
Estamos en pandemia.
No se podía hacer nada, así que fue un tiempo muy bien invertido.
Sí, totalmente, totalmente. Y bueno, y es así que, bueno, no me cabe en la cabeza, por todo lo que tuve que pasar, por todo ese encierro, para dejar algo que veía tan normal y tan bueno en mi vida. El otro motivo de esta pequeña misiva es para informarles que exactamente el día de hoy es mi cumpleaños. Y más que eso, este 2021 cumplo 10 años escuchando En Caso de que el Mundo se Desintegre. Y quiero que sepan que nunca me he ido. Siempre ustedes me han acompañado. También que le manden un saludo grande al Calibro, que cumple años el día de mañana. Y bueno, y que, bueno, que se entere por otro lado más cuán agradecido estoy por su amor, por su paciencia, por su cuidado. Todo, en todo este proceso nuevo en mi vida. Así que también saluden al Inge Móscar, que vino desde Cocha, desde Cochabamba, para hacernos compañía física y apoyo moral en todo esto que es nuevo y que les hice pasar a mi familia. Bueno, ya estoy bien, estoy muy repuesto y con las intenciones de mantener esta sobriedad por muchos años y, bueno, cuidando por el momento, huiré de toda aquella tentación que me pueda hacer recaer en ese mundo en el que me crié y crecí. Nave, me despido sabiendo que cuando me lean, aunque no sea radiado, me mandarán esas buenas vibras de siempre. Gracias por ser un oído más y por darnos esta sensación de compañía en esos momentos oscuros. Un abrazo grande para cada integrante de la Nave María Tijuana. Mi más sincero agradecimiento por hacerme sentir parte de ustedes. Un abrazo al querido Capitán Blanco.
Un abrazo
parte
enorme
de este mensaje, que es mucho más grande.
Sí, pues claro.
Hablaba de cómo el Calibro grababa el programa y se, porque no tenía acceso a internet, no tenía nada.
Claro,
en esos, esos lugares son de aislamiento,
sí,
justamente
que
para que no puedas tener contacto con lo que te llevó a X situación. Y entonces le grababa el programa y se lo llevaba grabado. Le llevaba 4 o 5 que se acumulaban para que, pa que el Capitán Blanco ahí esté en nuestra compañía y nos siga acompañando.
Sí que sí.
Abrazo grande y fuerza, cabrón,
pues sí,
que no es fácil, pero usted está hecho de una fibra que,
claro que
tranquilamente puede revertir situaciones, así que la resistencia existe.
Pues sí.
Abrazo grande para el Capitán Blanco. ¡Ay, feliz cumpleaños! Entre paréntesis.
Wey.
No, carnalito. Llega, señoras y señores, la Quilombo desde Guadalajara, Jalisco, México.
¿Cómo está, hermosa Quilombo?
Canasta del beso para todos.
Canasta del beso, sí.
Canasta del beso para todos en la nave. Bueno, vivido en carne propia la belleza del desconocimiento. Bueno, fantástico. Hablando, ha sido el cumpleaños de Flor de Guadalajara.
Sí que sí.
Siempre firma los mensajes con una frase de un tío de ella que decía, la ignorancia es una bendición.
Sí.
Digo, no abonamos a que ignoremos absolutamente todo. El conocimiento también es poder.
Pues claro.
O sea, por un lado tienes el conocimiento es poder, pero la ignorancia a veces es una bendición.
Sí.
En el sentido estricto de lo que va a plantear la Quilombo. Bueno, la cuestión es que voy al me dolía la muela, dolor de muela. Yo pensé que era el bruxismo, cuando uno así presiona los dientes. Bueno, y era del lado derecho de la muela. Pero les estoy contando.
Y bueno.
Pero Pero estoy en plena narración.
Se la veía muy, 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 muy tentada
quilombo,
a Campanita
quilombo,
revoloteando alrededor suyo.
Quilombo, usted tiene que aparecer medio a los comienzos.
Claro,
sí, porque sí, si sí. aparece cerca del final y, del programa, la tentación de Campanita totalmente. Es tan grande
claro, claro,
que llega diciendo con su voz de hada,
tijerita, tijerita,
a toda velocidad y nosotros claro, la sí, tenemos sí, que detener.
Sí, sí, sí.
Decir, momento, ajá, un poco de respeto, está contando algo la Kilo.
Sí.
Kilo, preciosa, yo hice toda una introducción hablando de la ignorancia es una bendición y, y así quedamos.
Es
besos
verdad.
Para la Quilombo que está con Campanita y nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, estamos todos.
Y brindamos.
¡Claro!
Brindamos por el Ifrit, por Pachuli, ¡oh! por el maleante Donish County, por el Ivanchu, por la física de qué, por el mítico, por Arafle de Ferrara, ¡oh! Italia, por la princesa intergaláctica, por la Rasta, por el sin que hacer, por el Canay de Querétaro, por el tapicero de Morón, por el Huemón, por Memo Sila, por el Charles de DF Mexicano, por el piromaníaco de San Diego.
Whisky, whisky, Nancy, whisky, 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 Nancy, ah. Whisky, whisky, Nancy, whisky, 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 Nancy, ah.
Y así nos despedimos. Adiós, por derecha, por tener sus monitores, por la FOP, por donde se escuchan a través de la red de las transmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo imponente,
imponente.
Poderosa,
wow.
amenazante,
chale.
Muy chale, como el dios del caos, güey.
¡El dios del caos! Captaron una imagen del dios del caos, que es un enorme asteroide
sí,
que wey. Se acercó un chingo a la Tierra.
Ajá.
Es, bueno, en realidad estuvo cerca de la Tierra en términos de distancias cósmicas, podríamos
y
decir.
Y bueno, es un chingo.
Bueno, es un chingo. Apophis, así es el nombre que recibió en honor a un dios egipcio. Apophis
ajá.
era la encarnación del caos. Así como de la insurrección armada, insurrección, ¿se entendió? ¿No?
Sí.
Lo que quise decir. Bueno, vio que los dioses encarnaban distintas
sí
cosas.
Sí.
El caos, esto, lo otro, lo demás, todo caótico y todo desmadroso y todo potente y violento. Estaba en la lista de los más peligrosos según la NASA.
Ajá.
Y el 6 de marzo pasó a 15 millones de kilómetros de la Tierra.
Uah.
O sea, ahí nomás.
Póngale.
El momento de mayor cercanía fue ese, ¿no?
Ajá.
Sí,
pues
lógicamente.
Claro, sí que sí.
Posibilidades de un choque con la Tierra. Tierra eran de una en 220.000, según la NASA.
Ajá.
Afortunadamente ganó de momento la estadística.
Perfecto.
Y estamos como queremos realmente. Así que, damas y caballeros, nos reencontraremos el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Eso sí, si alguien más, por eso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso,
Flor de Guadalajara. Ah,
hermosa Flor.
Un beso enorme para la querida Flor. Damas y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.